En esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 3 y hoy vamos a considerar algo de lo que el Señor nos enseña en los versículos 13 y 14. Gálatas, capítulo 3, y leeremos los versículos 13 y 14. Allí el Señor, por medio de su Espíritu, nos dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. La semana pasada estuvimos considerando, y en la anterior también, la maldición de la ley. Y sobre ese trasfondo tan sombrío, tan poco esperanzador, tan condenatorio de la maldición de la ley, ahora el apóstol hace una declaración que, aunque es breve, es impresionante en cuanto al alcance y a las implicaciones que tiene. Recordemos, viene de decir que por la ley que Dios mismo ha dado, nadie podrá ser justificado, que estamos condenados delante de Él, que no hay manera de librarnos de la maldición de la ley con la propia ley. Y después de decir eso, dice que de esa maldición Cristo nos redimió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fijaos cuántas cosas se dicen en tan pocas palabras. Lo primero que nos dice es que Cristo nos ha redimido de esa terrible maldición de la ley. Y luego nos dice cómo lo ha hecho: convirtiéndose Él mismo en un maldito. Por nosotros, Él se hizo un maldito. El resultado de que Él se haya hecho maldito para nosotros ha sido que ahora la bendición que Dios había prometido al patriarca Abraham ahora finalmente se ha cumplido. Abraham no la vio en su plenitud, la saludó desde lejos, en la distancia, se gozó en la esperanza en Cristo, pero nosotros ya lo tenemos como una realidad. Luego, y vamos a ver todo esto en detalle en los próximos minutos, pero luego el apóstol pasa a decir cuál es esa bendición que se había prometido. Y esa bendición no es ni más ni menos que la venida del Espíritu Santo al corazón de cada uno de los escogidos de Dios. Esa bendición no la obtenemos que el Espíritu de Dios esté en nosotros, habite en nosotros. No la obtenemos por la ley, sino por medio de Jesucristo. Es en Cristo que la obra de la redención se hace nuestra. Y el apóstol termina diciendo: esto es común para judíos y para gentiles. No hay ninguna distinción. Todos somos salvos de la misma manera. Todos recibimos la bendición prometida a Abraham, que es el Espíritu de Dios morando en el creyente, sea judío o sea gentil. ¿Y cómo te apropias de eso? Simplemente por medio de la fe. Así que eso es básicamente lo que dice este pasaje y es lo que poco a poco vamos a ir considerando esta mañana. Lo primero que vamos a ver es que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Habíamos visto anteriormente que hay una maldición que pesa sobre todos los hombres en todo lugar, en toda época. Sea gentil, sea judío, hay una maldición que cae sobre nosotros. Pero sobre ese telón de fondo, el Evangelio es la buena noticia de que Cristo es el camino, el único camino para eludir esa maldición. ¿Significa la maldición que nada de lo que nosotros podamos hacer agrada a Dios? Pues Cristo ha agradado a Dios. Y en su bautismo, el Señor desde lo alto dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me agrado. Así que somos malditos porque no agradamos a Dios. Cristo ha agradado a Dios por nosotros. Si preguntamos, ¿nos deja la maldición privados de la justicia? Cristo es nuestra justicia. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esa maldición de la ley nos deja bajo una esclavitud porque no podemos librarnos de esa maldición, pues si eso es así, en Cristo nosotros somos libres. Es lo que el Señor nos anuncia y queda recogido en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 30. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conociendo a Jesús, conocemos la verdad y es la única manera de ser libres, entre otras cosas, libres de la maldición de la ley. Claro, ellos dijeron que nosotros somos descendientes de Abraham, no hemos sido esclavos de nadie. Pura mentira, habían sido esclavos prácticamente de todas las naciones de alrededor. Pero el Señor les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si nosotros nos preguntamos si la maldición nos condena a la ira de Dios y a una eternidad perdida, la respuesta de la palabra de Dios es que en Cristo no hay ninguna condenación para los que están en Él, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso el apóstol habla del hecho ya consumado de que Cristo nos ha redimido. Ahora, ¿qué significa esta palabra redimir? Literalmente significa sacar del mercado, adquirir, sacar del foro. El foro, la palabra que aquí se utiliza, tiene que ver, por ejemplo, con una palabra que hoy en día se oye en algunas ocasiones, agorafobia, ¿verdad? Hay personas que tienen agorafobia, que tienen miedo a encontrarse en espacios abiertos. El ágora era el lugar donde la gente iba a tener sus negocios, arreglar sus asuntos en las ciudades, en la cultura griega. Bueno, pues esa palabra está contenida en esa palabra redención. Jesucristo nos ha sacado. Es allí donde se llevaban los esclavos para ser vendidos de un amo al otro. Y nosotros estábamos en el mercado de los esclavos del pecado y no podíamos, teníamos un pecado, intentábamos quitarnos de ese, pero caíamos en otro y luego en otro, íbamos de un amo a otro. Pero Jesucristo dice, nos redimió, nos sacó de esa situación. Cristo nos ha comprado del mercado de esclavos del pecado. El hombre está en esclavitud al pecado. Y estando en esclavitud al pecado, está en esclavitud a la ley. La ley tiene una maldición sobre él y él no se la puede quitar. Pero Jesús nos dice, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Pero de ese pecado hemos sido redimidos los que estamos en Cristo Jesús. Si nosotros fuésemos capaces de rechazar el pecado, de sacudirlo de sobre nosotros, entonces no seríamos esclavos del pecado. Estaríamos como señores sobre el pecado. El pecado no tendría ninguna presión sobre nosotros porque por nosotros mismos podríamos quitárnoslo de encima. Pero dice el propio Señor que todo el que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y nuestra propia experiencia, si somos honrados con nosotros mismos, sabemos que por nosotros mismos no nos podemos quitar ningún pecado, ni siquiera ningún mal hábito, por más que lo intentemos. Pero Jesucristo vino a sacarnos de eso, a darnos libertad. Y vemos cómo Pablo desarrolla este asunto, esta analogía de la esclavitud y de la redención aquí y en Romanos capítulos 5 al 7. Y allí se nos dice que los hombres fueron hechos pecadores por medio de la desobediencia de Adán. ¿Cómo comenzó todo esto de que nosotros vivimos ya este mundo no como libres, sino como esclavos del pecado? Bueno, esto sucedió en Adán, el representante de toda la raza. Y allí en Romanos 5:19 dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Tú no te conviertes en pecador el día que cometes el primer pecado. Cometes el primer pecado porque eres pecador. Porque en Adán todos somos pecadores. Nacimos ya esclavos del pecado. Y de eso nosotros mismos no podemos redimirnos. En tanto en cuanto nuestro viejo hombre, nuestro hombre en el estado adánico, dependiendo solamente de Adán, mientras ese Adán permanezca vivo en nosotros, continuaremos siendo esclavos del pecado. Y eso es lo que el Señor continúa diciéndonos allí en Romanos capítulo 6, por medio del apóstol Pablo. En el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cómo se produjo esa redención de los que son de Dios? Porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. La única manera de salir de esta esclavitud al pecado es muriendo con Cristo, siendo unidos a Él. Y mientras estemos en este estado, nos presentaremos voluntariamente como siervos al pecado para seguir sus órdenes. Seguir leyendo allí en Romanos capítulo 6, cuando llegamos al versículo 16 que dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Ese servir es para servir en esclavitud, a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El hombre natural, el hombre que está en Adán, no puede hacer otra cosa que pecar. No puede librarse de su propio pecado, sino servir a nuestro amo el pecado. ¿Y cuál es la consecuencia? Que lo pasas mal, que vas a estar la mitad de los días triste, que te vas a meter en problemas, que vas a ser desgraciado a los que están a tu lado. Bueno, todo eso es cierto, pero eso no es lo peor. Lo peor es que esa esclavitud al pecado conduce a la muerte. La paga del pecado, dice luego en el versículo 23 de ese mismo capítulo 6, la consecuencia de todo eso es la muerte. La paga del pecado es muerte. Y ahora nos preguntamos, si esa es nuestra situación, la de todos, de los más pequeñitos a los más ancianos que están aquí y al resto de la humanidad, si esa es nuestra condición, ¿la ley de Dios podrá hacer algo para sacarnos de esa situación? Pues la respuesta de Pablo es muy simple. No, la ley no puede hacer nada para eso. De hecho, dice allí en Romanos 5:20 que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Lejos de liberarnos del pecado, la ley empeora las cosas. De hecho, el apóstol llega a decir en 1 Corintios 15:56 que la ley es el poder del pecado. Pablo explica que el pecado tiene dominio sobre un hombre mientras el hombre está bajo la ley. Pensemos que en aquel contexto en que se escribe la carta, algunos que estaban en Cristo, que habían tenido esas cadenas ya rotas y podían vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo, ahora querían someterse a la ley. Y él le dice, mientras un hombre se pone bajo la ley, el pecado se va a enseñorear de él. Mirad lo que dice, de nuevo, el capítulo 6 de Romanos es una referencia muy necesaria al estudiar este pasaje de Gálatas. Fijaos, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Para el creyente, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no es nuestro amo, no es nuestro jefe, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿qué implica eso? Si nosotros hacemos una paráfrasis de este versículo por vía contraria, viene a decir, el pecado se enseñorea de vosotros mientras vosotros estáis bajo la ley y no bajo la gracia. Si tú quieres vivir, agradar a Dios, vivir tu vida de santidad como hijo de Dios por la ley, acabarás viendo que el pecado se enseñorea de ti. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, el apóstol nos da la respuesta en el capítulo siguiente de Romanos, capítulo 7, versículo 9. Fijaos cómo él habla de su pasado. Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, por medio de la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. No podemos ver todo este pasaje porque además estamos estudiando Gálatas, pero para que lo entendáis de una manera muy sencilla, imaginaos en la guardería, esos niños de 3, 4 años que apenas saben hablar, que apenas se mantienen de pie, pero se ponen a jugar con una pelota, a dar patadas a una pelota. Ven a sus papás viendo el fútbol en la tele o los lleva al campo de fútbol y ellos ven que hay una esfera a la cual se da patadas, se corre detrás de ellos y qué divertido es. No tienen normas, así que da igual darle una patada que darle con la mano, que cogerla y salir corriendo y se divierten. Y le preguntas, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando al fútbol. Ah, qué divertido. Pero luego crecen. Entonces se dan cuenta de que hay una ley para jugar al fútbol. Y que porque se llama fútbol, o sea, pie y balón, no se puede coger con la mano. Ah, entonces viene la ley y me dice que todo no era tan divertido, que hay cosas que yo desconocía que no se pueden hacer. Y que no se puede, no sé, no se puede dar una patada a un contrario, ni un codazo, ni se puede pasar de las rayas del campo. O sea que yo antes vivía sin la ley, dice Pablo, y era tan feliz. Vino la ley y no solamente me ha dicho que la mitad de lo que yo estaba haciendo estaba mal, sino que además eso me incita a mí. De tal manera que yo no le doy una patada al otro niño, pero miro y si nadie me está dando eso, le doy un empujón. Y con disimulo le doy con la mano si no llego con el pie. Conociendo la ley, se va al límite. Y si no me pillan, hago la trampa. El apóstol dice, es que yo cuando vivía sin la ley, todo me parecía estupendo. Cuando vino la ley, el pecado abundó. Porque la ley es como un trapo rojo para el toro, ¿verdad? Me incita a ver cuánto puedo llegar y ser feliz haciendo aquello que es contrario a la ley. Así que este pasaje nos está diciendo a nosotros que la maldición de la ley tiene un aspecto más que los dos que ya habíamos visto en nuestros estudios anteriores. Habíamos visto cómo esa maldición de la ley, la primera aspecto de esa maldición es que somos incapaces de cumplirla por causa de nuestro pecado, no porque la ley sea mala, sino porque somos incapaces de cumplirla. El segundo aspecto de la maldición es la ley, es que hay una condenación. O sea, no solamente que ahora encuentro unas normas que ya me quita un poco el divertimento, sino que tengo que pagar una culpa, un penalti, una falta por aquello que hago en contra de la ley. Pero fijaos que ahora el apóstol aquí añade un tercer elemento a la maldición de la ley. Y es el poder aumentado que tiene la ley respecto al pecado. Los mandamientos y las demandas de la palabra de Dios me estimulan a la rebelión. Sabiendo lo que no debo hacer, soy estimulado a hacerlo, intentando evitar el castigo. Fijaos que eso lo dice el apóstol en Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El hombre de manera natural no dice, oye, hay que ver que esto tiene que tener unas normas, la vida tiene que ser vivida como Dios quiere y yo voy a hacerlo como Dios dice. Y ni un grado a la derecha, ni un kilo de menos, ni un metro de más. No, no. Los designios de la carne de este hombre esclavo del pecado es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero tiene una consecuencia. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, en la propia ley no hay ninguna esperanza para ser librados de esta maldición de la ley. Por la carne, por algo que yo pueda hacer con mis mejores intenciones, con mi mejor esfuerzo, no hay manera de que yo pueda agradar a Dios. Ahora, la buena noticia es que donde yo no puedo, para eso ha venido Cristo, para redimirnos de la maldición de la ley. Él nos ha librado de manera gratuita de esa condenación. En un momento veremos cómo Cristo provee esa redención. Pero primero tenemos que tomar nota de lo que dice Pablo aquí. Dice, Cristo nos redimió. Fijaos, no dice, nos va a redimir, nos redimirá, nos está redimiendo. Dice, Cristo, a los cristianos, seas de origen judío o de origen no judío, gentil, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El apóstol Pedro nos da otro ángulo de esta misma verdad cuando en la primera carta, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, Pablo dice redimidos, Pedro dice rescatados, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por medio de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora es interesante, y no os quiero aburrir con la palabra griega que aparece aquí, por si la otra hablaba de sacarnos del mercado donde se compran los esclavos, aquí el apóstol Pedro utiliza otra expresión que quiere decir ser comprados con un precio. No nos sacó del mercado de esclavos simplemente a hurtadillas, viniendo por la noche, rompiendo las cadenas de manera ilícita, sino que compró nuestro rescate. Él pagó el precio, hizo la transacción necesaria, de tal manera que ahora ya no somos esclavos, sino que somos libres. No hay en este, ni en el pasaje de Gálatas capítulo 3, ni aquí en Primera de Pedro capítulo 1, no hay ninguna opción para pensar que nosotros por nosotros mismos podemos romper estas cadenas. Nos redimió Cristo, nos rescató Cristo, ¿a qué precio? Al precio de su propia vida. Ahora, y es interesante, que tanto Pedro con el verbo que usa como Pablo con el verbo que él usa utilizan un tiempo del verbo en griego que se llama oristo y que habla de algo que es definitivo, algo que ya ha ocurrido instantáneamente y que tiene unas consecuencias para siempre. No, y esto es importante para esta carta a los Gálatas, porque algunos pensaban que sí, que Cristo nos redimió, nos rescató del pecado, pero luego ahora nosotros tenemos como que seguir rescatándonos a nosotros mismos. Y eso no penséis que era una cosa solo de los Gálatas, es que eso nos pasa a nosotros cada vez que pecamos y venimos delante del Señor, estamos unos minutos, a veces unas horas, a veces unos días, pues como pagando. Confesamos nuestro pecado y dice, no, yo no me puedo ahora poner a cantar cánticos, sería una falta de respeto delante de Dios, que yo me sienta perdonado y esté delante de Él también, ¿no? Yo tengo que pagar algo de esto. No te equivocas. Si has venido a Jesucristo a pedir perdón y la sangre de Cristo ha cubierto tu pecado, instantáneamente eres redimido, eres rescatado, no tienes nada que pagar. Eso fue un pago hecho una vez y para siempre. Bueno, en segundo lugar, vamos a ver cómo nos ha redimido Cristo. Fijaos que Él habla del método de esta redención, de este rescate. Versículo 13 de nuevo en Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Otras versiones lo traducen como habiéndose hecho maldición por nosotros, o al hacerse maldición por nosotros, o habiéndose hecho por nosotros objeto de maldición. Y fijaos que para apoyar esto, Él hace referencia a un pasaje de Deuteronomio. Tenemos que tener en cuenta que en los tiempos de Moisés, cuando fue escrito el libro de Deuteronomio, la muerte por crucifixión no era conocida, no se estilaba, si me permitís la expresión. No obstante, el Señor había dado una norma que Pablo está dando por implícito, que el Señor estaba anunciando cómo habría de ser la muerte de quien fuese maldecido, de quien nos rescatase. Allí no se habla de muerte por colgamiento, pero sabemos que era costumbre, aquellos que eran ejecutados, normalmente era por lapidación, con piedras, luego eran puestos en un poste, en un árbol, como escaparate. Quien incumple la ley tiene este castigo, pero quien estaba allí era un maldito. Y hay una ley que el Señor da en Deuteronomio, que dice que quien era así expuesto no se dejaba allí unos cuantos días o semanas, etc. No, tenía que ser descolgada una vez que se pusiese el sol. Literalmente dice en Deuteronomio 21:22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, fijaos, hacerlo morir y luego colgarlo en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fijaos, el apóstol hace referencia a aquella ley, y está diciéndonos que eso apuntaba a Cristo. Quien es colgado es maldito, y Cristo se hizo un maldito. ¿Cómo puede ser eso? Porque los malditos, los que estamos bajo la maldición de la ley, los malditos somos nosotros. Pero Él nos sustituyó. Él fue colgado para que la maldición que tenía que caer sobre nosotros no cayese sobre nosotros, sino sobre Él. Quisiera leeros una breve cita de un teólogo contemporáneo, John Murray, que dice, es de esta maldición que Cristo ha rescatado a su pueblo. Y el precio del rescate consiste en que Él mismo fue hecho maldición. Se identificó hasta tal punto que la maldición que yacía sobre su pueblo, que la contrajo totalmente con toda su intensidad no mitigada. Esta maldición la cargó sobre sí mismo agotándola. Importante esto. Esta maldición la cargó sobre sí mismo agotándola. Este fue el precio pagado por esta redención y la liberación lograda para los beneficiarios consiste en que ya no hay más maldición. Fin de la cita. ¿Os dais cuenta? Toda maldición que tenía que caer sobre los pecadores ha recaído sobre Cristo. En su grado pleno, máximo, absoluto. Y porque Él la cargó, los que están en Él ya no tenemos ni siquiera un poco de esa maldición. Él la recibió de manera absoluta para que nosotros seamos librados de ella de manera absoluta. Nosotros somos los que hemos pecado. Nosotros somos los dignos de muerte. Pero Él nos sustituyó. Cristo es el que se hizo a sí mismo maldición. La muerte que nosotros merecemos por nuestra iniquidad no solamente era muerte física, sino muerte eterna. Todo lo que tú puedas entender y lo que no abarque tu entendimiento a comprender del significado de esa maldición de la ley, llegue hasta donde llegue, abarque lo que abarque, Jesucristo ya lo sufrió. Por lo tanto, no hay nada de lo cual nosotros podamos redimirnos. No hay nada que podamos cumplir para quitar algo de la maldición. Él la quitó toda, completa y absolutamente. Cristo tomó nuestro lugar haciéndose maldición, llevando, como dice Pedro, en 1 Pedro 2:24, llevando Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Esto es lo que también dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado. Jesucristo en la cruz no estuvo cerca del pecado de la humanidad, no estuvo simbólicamente cargando el pecado, no, Él fue hecho pecado, por lo tanto hecho maldición para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él. La maldición y el juicio de un Dios ofendido cayó sobre su Hijo en lugar de nosotros. Podríamos decir que Dios castigó a Dios, como había profetizado Zacarías. Preciosa esta profecía de Zacarías, que muchas veces pasa desapercibida. Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor. Esto lo dice el Señor. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Dios el Padre habla de su Hijo como ese pastor, como ese hombre compañero suyo, contra el cual Él envía esa espada. Tremenda la enseñanza allí en Zacarías 13:7. Bueno, como vimos anteriormente, la maldición de la ley reside no solo en el castigo por el pecado que Cristo ha sufrido en nuestro lugar, sino en el poder del pecado. Parte de la maldición es que el pecado tiene poder, tiene dominio sobre nosotros. Y nos preguntamos, ¿nos ha librado de eso también Cristo al ser hecho maldición? Nos ha librado del castigo, pero ¿y aquí y ahora? ¿Nos ha librado del poder del pecado? ¿O sigue el pecado todavía teniendo cierto señorío sobre nosotros? Pues podemos decir, la buena noticia es que no, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Porque no solamente Él murió por nosotros, sino que nosotros morimos con Él. ¿A qué morimos? Morimos al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Vemos cómo el apóstol desarrolla esto en este versículo. Dice, sabiendo esto, habiendo establecido ya que Cristo fue hecho pecado por nosotros para librarnos de esa maldición, pero ¿y ahora en qué situación quedamos nosotros? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el Adán que hay en nosotros, fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No solamente que vivimos con Él en un sentido escatológico, al final de los tiempos, cuando el cielo descienda a la tierra. No, no. Viviremos con Él día a día. No necesitamos a Moisés con la ley para poder vivir para la gloria de Dios. Morimos en Cristo y ahora en Él vivimos a una nueva vida. Y luego, un poco más adelante, en ese mismo capítulo 6 de Romanos, versículo 17, el apóstol continúa: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, o sea, al Evangelio, a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Os dais cuenta? Lo que la ley nunca pudo hacer, librarnos de su maldición. Ahora, como hemos muerto con Cristo al pecado, ahora por fin vinimos a ser siervos de la justicia. Dicho de manera muy simple, nuestra liberación de la esclavitud del pecado reside en nuestra identificación con Cristo. Él se identificó con nosotros al punto de hacerse pecado y nosotros nos identificamos con Él al punto de ser justicia de Dios en Él. Ahora por fin podemos hacer algo que agrada a Dios. Ahora por fin podemos vivir en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Antes era imposible, pero porque ha habido esa transacción, esa identificación de Él con nosotros, y Él pagó las consecuencias de nuestro pecado. Ahora hay esa identificación de nosotros con Él. Vivimos en su justicia y ahora podemos vivir de manera que agradamos al Señor. En tercer lugar, vemos cómo la bendición prometida a Abraham por fin en Cristo se ha cumplido. El efecto de la expiación de Cristo ahora se revela. Fijaos cómo dice allí en el versículo 14, que ahora la bendición de Abraham, lo que se le había prometido a Abraham, ahora por fin se ha llevado a cabo. Ha alcanzado la plenitud de lo que aquello a lo cual estaba destinado. Ahora somos partícipes de lo que se le prometió a Abraham. Y el apóstol incluye esto aquí porque él lo viene diciendo desde el principio de la carta y continuará en ello porque es la esencia, la razón de ser de la carta, para decirnos que no hay distinción. La bendición de Abraham se ha hecho una realidad tanto para los judíos como para los que no son judíos. O sea, la bendición de Abraham ahora es una realidad para todas las naciones de la tierra, incluidas las naciones representadas aquí, donde algunos de nosotros hemos nacido. Ahora nos preguntamos, ¿y cuál es la bendición de Abraham? ¿Cuál es la bendición prometida a Abraham? El apóstol ha hablado de esa bendición, pero no la ha definido, no nos ha dicho lo que es. Fijaos que en el capítulo, los versículos 8 y 9, él habla de esa promesa, esa bendición. Dice, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vemos ahí esa bendición, todas las naciones. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Allí él ha aclarado que esta bendición se hereda por la fe, no se hereda por la etnia, por el ADN, por la naturaleza. No es por descendencia natural. Pero ahora nos va a aclarar cuál es en concreto esa bendición. Volvemos a leer versículo 13 para llegar al 14, que es donde lo dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Él nos redimió de la maldición para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición prometida a Abraham es la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu. ¿Quiere decir la promesa que dio el Espíritu? No, el Espíritu mismo es la bendición. De hecho, si lo leemos en otras traducciones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Otra traducción dice, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Y una tercera traducción, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido. La bendición prometida a Abraham es el propio Espíritu Santo. La bendición prometida a Abraham no es otra cosa que la morada, la habitación del Espíritu Santo en el creyente, la estancia. El Espíritu Santo viene a empadronarse en el corazón de cada uno de aquellos que han recibido por la fe ese don de Dios. Enseguida vamos a ver lo que esto significa. Pero lo que Pablo está enfatizando aquí es que esa promesa, que solamente hasta aquí era una promesa, no se había cumplido, él ahora nos dice que por la expiación de Cristo, no por el cumplimiento de la ley, sino por la obra de Cristo, esa bendición ya es de todos los creyentes, sean judíos o sean gentiles. Fijaos que esto está de acuerdo con lo que Jesús, lo que Juan dijo de Jesús un poco antes de su muerte, en Juan capítulo 7, versículo 37, perdón, versículo 39, repito, Juan 7, 37. Ahí va, no lo digo bien. Juan 7, 39. Juan 7, 39. Dice que antes de la muerte de Cristo aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Fue el Jesucristo resucitado y glorificado quien envió sobre su pueblo la promesa del Padre. De esto habló el Señor en Juan 15. Dice, versículo 26, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Cuando el Señor está a punto de ascender, leemos en los primeros versículos del libro de los Hechos, ¿qué es lo que les anuncia? Que permanezcan en Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Yo os he venido hablando de esto. La promesa hecha a Abraham, que no es otra cosa que la permanencia del Espíritu Santo dentro del creyente, está a punto de realizarse. Y fijaos cómo él dice, yo lo enviaré en otros lugares. En Lucas no lo vamos a leer. Lucas 24, 49, Juan 14, 26, Juan 15, 26. Nos habla que tanto el Padre como el Hijo envían al Espíritu Santo. Esa es la promesa. Dios tenía y aún tiene un programa que se va manifestando a lo largo de la historia. Dios no actúa según surgen las cosas, Él va detrás enderezándolas. En el propósito de Dios estaba ese llamamiento a Abraham y el hacerle una promesa. Y 430 años después, Él pronuncia la ley. Y luego viene Jesucristo a cumplir la ley y a dar su vida en rescate por su pueblo. Y luego viene el Espíritu Santo a morar en el creyente. Dios tiene la globalidad. Todo lo que ocurre está en sus planes. Ahora ya ha llegado el tiempo en que la promesa se ha hecho una realidad. Y hoy no vamos a dedicarle tiempo a esto, pero de eso el apóstol va a estar hablando aquí en el capítulo 3 y el capítulo 4, de cómo los tiempos de Dios están bien marcados. La promesa, 430 años después, el dar la ley, luego viene Cristo en el cumplimiento del tiempo y luego es hecha una realidad la promesa hecha a Abraham. Todos los acontecimientos mundiales están en las manos del Señor. Eso es lo que dijo Pablo cuando estuvo predicando allí en Atenas y dijo que todo en la historia la trama, la urdimbre, el tejido de la historia está en las manos del Señor. Él dice que Él ha fijado nuestros tiempos, dónde vivimos, cuál es el contexto histórico en el que vivimos, porque Él tiene un propósito, hacer una realidad sus promesas. Y ahora nosotros vivimos en la era en que todo esto se ha cumplido. Nosotros no miramos al cumplimiento futuro de esto. Esto ya son realidades. Hemos sido ya redimidos. El Espíritu de Dios ya está en nosotros por medio de la fe. Y eso da un sentido de asombro. El apóstol Juan, cuando medita en estas cosas, se queda casi sin palabras. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El apóstol Pablo también se sorprende de eso y no lo vamos a leer, pero leed vosotros después de comer esta tarde, Efesios capítulo 3, cómo el apóstol entra como en un éxtasis, que él dice, qué cosa que nosotros seamos copartícipes de esta promesa hecha a Abraham y a sus descendientes. El autor de Hebreos también en capítulo 11, versículo 39, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Los creyentes del Antiguo Testamento vivieron en la esperanza de que esto se cumpliría. Pero nosotros vivimos en el tiempo ya del cumplimiento, en que todo esto es una realidad. El Espíritu Santo fue dado en cumplimiento de la promesa después de que el Señor hubiera sido glorificado. Ahora, esto no quiere decir que los creyentes antes de Pentecostés no tuvieran el Espíritu Santo. Claro que lo tenían, estaban llenos del Espíritu Santo, tenían el poder del Espíritu Santo, hablaban a través del poder, la intervención del Espíritu Santo. De lo que carecían, que ahora nosotros tenemos, es de la morada del Padre y el Hijo en cada creyente por medio del Espíritu. Esa es la realidad de la bendición prometida a Abraham. Mirad lo que el Señor nos dice en Juan 14, 23. Esto lo dice Él muy poco tiempo antes de ir a la cruz. Y dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Haremos estancia en Él, nos hospedaremos en Él. Tendremos nuestra habitación en Él. Él dice, yo me tengo que ir, pero no os preocupéis, me iré, enviaré al Espíritu. El Espíritu será el que haga una realidad, que el Padre y yo moremos en vosotros. Esta es la diferencia. Ahora es cuando nosotros podemos agradar a Dios, no porque externamente nos acomodemos a la ley, que ya hemos visto que no podemos. Pero ahora Dios mismo está en nosotros. Él es el que nos impulsa, el que nos da el deseo, el que hace una realidad que podamos estar en línea, en sintonía con la palabra y las demandas del Señor. Ahora, ¿cómo es esto nuestro? ¿Cómo nos lo apropiamos? Ese es nuestro cuarto punto, por medio de Cristo. Esa bendición de Abraham viene tanto a judíos como a gentiles en Cristo Jesús. No viene por medio de Moisés, de cumplir la ley de Moisés, viene solamente por medio de Cristo. Si tú quieres gozar de esta bendición, que esa maldición que pesa sobre ti sea quitada, ¿cómo te la puedes quitar? ¿Cumpliendo unos mandamientos, siéndote miembro de la iglesia, bautizándote, haciendo una procesión, yendo en peregrinaje? No, solamente en Cristo. Porque solamente Él es el camino, la verdad y la vida. No podemos ir al Padre por ningún otro medio, sino por medio de Él. Y esto es muy importante, sobre todo en el contexto de los Gálatas. Porque si la bendición viene sobre los gentiles directamente por medio de Cristo, entonces no hay ninguna razón de buscarla por medio del cumplimiento de la ley de Moisés. Es que esa no es la puerta que nos lleva a ello. La puerta es Cristo. Y solamente Cristo, los sufrimientos y la muerte de Cristo han satisfecho todas las demandas de la ley de Moisés. No estamos intentando cumplirlas porque ya el Señor las ha cumplido por nosotros. Hubo un tiempo en que los judíos tenían la ventaja de conocer la ley, que no lo tenían los gentiles. ¿Pero de qué les valía? Como no la podían cumplir, no les valía para nada. Solamente aquellos que esperaban en esa promesa de bendición, que el Espíritu viniese a ellos para transformarles, para hacerles obedientes, amantes de Dios, deseosos de hacer su voluntad. Eso era lo único para lo cual la ley les servía. La justificación por la fe a los hombres de todas las naciones, a los judíos y a los gentiles, solamente se obtiene por medio de Cristo. Y la hacemos nuestra por la experiencia del Espíritu de Dios habitando en nosotros, no por la obediencia a la ley. Y por eso el apóstol Pablo tiene esa expresión favorita más de 150 veces en el Nuevo Testamento, en sus cartas, él utiliza esa expresión en Cristo. Esto no lo tenemos en la ley, no lo tenemos en Moisés, no lo tenemos en el Antiguo Pacto, lo tenemos en Cristo. Y cuando él dice en Cristo, está diciendo solo en Cristo. No lo podemos tener de ninguna otra manera. Que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, en Cristo. Que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Que somos aceptados por Dios, somos aceptos en Cristo, aceptos en el amado. Que somos investidos de justificación, santificación, redención, somos llenos de sabiduría. ¿Cómo? En Cristo. No podemos tener estas cosas por nosotros mismos. El apóstol incluso cuando mira a los judíos que eran de su propia raza, dice, yo daría mi vida solo porque vosotros tuvieseis esto. Pero él mismo sabe que no puede dar. Ni Moisés podía, ni Pablo podía, ni yo puedo darlo, solo puedo predicar de ello. Esta bendición, la morada del Espíritu Santo en nosotros, la redención, la liberación de esta esclavitud, solo puede ser tuya en Cristo. Yo hago una pausa breve para decir, ¿estás tú en Cristo? ¿Estás realmente en Cristo? ¿Has renunciado a nada que tú puedes hacer? ¿A tu religiosidad? ¿A tu justicia? ¿A ser un poquito mejor que el de al lado? ¿Has renunciado a esto? ¿Te has dado cuenta de que solamente en Cristo se puede obtener el perdón? Porque solamente Cristo murió en la cruz. Solamente identificándote con Él puedes ser libertado de todo eso. Para nosotros es fácil olvidar este principio fundamental, que la gracia de Dios nos es extendida a nosotros solamente en Cristo Jesús. Aunque Dios amó a sus escogidos desde la eternidad pasada, es la unión del creyente con Cristo lo que nos da la posesión de estas cosas. Nosotros que creemos en la doctrina de la elección, sabemos que el haber sido escogido por Dios no nos hace hijos suyos. Es necesario, pero lo que nos hace es estar unidos a Cristo. Hasta que eso se efectúa por medio de la fe, nosotros estamos condenados. La ley sigue teniendo esa maldición sobre nosotros. Por eso tenemos que renunciar a nosotros mismos. Decir, Señor, que tu sangre y tu justicia sean los que me cubran. Que tú me veas en Cristo y en nada de lo que yo pueda aportar. Nosotros poseemos como creyentes la justicia imputada de Cristo solo cuando nos encontramos en Él. Solo entonces, cuando estamos en su justicia, es que podemos vivir en esas buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Claro que Dios se complace cuando sus hijos viven en obediencia a su palabra, pero esa obediencia no es agradable a Él si no es en Cristo. Por eso nuestra santificación, no solamente nuestra entrada al reino, al pueblo de Dios se produce en Cristo, sino nuestra permanencia. Ese era el problema que tenían allí en Galacia, que creían que sí, a esto se accede uniéndose a Cristo por la fe, pero luego ya uno se lo mantiene por sí mismo. No, no, esto es de principio a fin, de Él, por Él y para Él. Nosotros somos aceptados, somos amados, somos perdonados, somos abrazados porque estamos en Cristo. Crecemos, progresamos en nuestro discipulado y en nuestra santidad solamente en tanto en cuanto estamos en Cristo. Todo lo que tú pienses que es crecimiento en santidad, que dependa de tu esfuerzo, es una falacia. Solamente lo que hagas en Cristo, en el poder de su resurrección obrando en ti, solamente eso es aceptable delante del Señor. Nos quedan dos cosas más que ver en esta mañana. En quinto lugar, el apóstol nos dice que esta bendición que tenemos en Cristo es derramada igualmente sobre los judíos y aquellos que no lo son. De nuevo, versículo 14, nos dice que Cristo nos redimió para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, recordad, ya sabemos lo que es la bendición de Abraham, que el Espíritu de Dios more en nosotros, se quede allá a vivir, dice, alcance a los gentiles. Escribiendo a los Efesios, el apóstol habla de que esto es un misterio. Un misterio, cuando el Nuevo Testamento habla de un misterio, está hablando de cosas que nosotros por nosotros mismos no podríamos entender si Dios no nos las hubiera revelado. En el Antiguo Testamento habían como ciertas pinceladas, ciertas pistas de que esto había de suceder, pero no lo conocemos hasta que el mismo Señor nos lo ha revelado. Y fijaos, ¿cuál es ese misterio? Efesios 3, 5. En otras generaciones no se dio a conocer que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No solamente ha sido cumplida la promesa, sino que ha venido igualmente sobre gentiles que sobre judíos. No hay ninguna ventaja en ser judío. No lo había en los tiempos del apóstol Pablo y no la hay ahora. No podemos entender cómo hay algunos cristianos que se llaman nacidos de nuevo y son más judíos que cristianos y renuncian a la libertad, a la gracia, a la obra plena de Cristo y se ponen sus candelabros y se van a bautizar al Jordán y hacen como lo más importante de su vida ir al muro de las lamentaciones, piedras que serán un día destruidas por el fuego. Tenemos la plenitud de bendición en Cristo. ¿Qué otra cosa queremos? Todo lo que añadamos son estorbos a esa realidad. Tenemos riquezas abundantes. Somos copartícipes. Si los judíos creyentes son receptores de esto, nosotros somos exactamente lo mismo que ellos. Si son herederos, nosotros somos coherederos. No somos herederos de segunda categoría. No, no somos miembros de otro cuerpo inferior. No somos como el Real Madrid y el Castilla, ¿verdad? El segundo equipo. No, no. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que eso ha venido a nosotros. Somos herederos. Hemos heredado la fe. Hubo un tiempo en que los judíos sí tenían una ventaja, tenían la ley. El apóstol en un momento dado le pregunta a los judíos en Romanos capítulo 3, ¿qué ventaja pues tiene ser judío? Hombre, que son los custodios de la ley. Allí pueden tener, escudriñando, pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero eso ahora se ha universalizado. No hay ricos ni pobres, hombres ni mujeres, esclavos ni libres, judíos o gentiles. Todo esto es para los que son de la fe. No tiene nada que ver nuestro pedigrí ni nuestra nacionalidad. Lo importante es que esa bendición ahora es para todos los hombres sin distinción. Y aclaro esto, no para todos sin excepción, sino para todos sin distinción. En último lugar, vemos cómo el apóstol nos anuncia que esta bendición, la presencia de Dios en nosotros por medio del Espíritu, es apropiada por medio de la fe. Aunque la bendición fue prometida a Abraham y a su descendencia, eso no lo hemos de entender en un sentido físico. Como ya hemos visto, son aquellos que comparten no el ADN de Abraham, sino la fe de Abraham, ese don de Dios por medio del Espíritu. Esos son los herederos. Así que podemos tener o no tener la genética de Abraham, pero lo que nos hace hijos de Dios es tener la fe de Abraham. La ley de Moisés fue dada a la familia natural de Abraham, a los judíos, pero la promesa ha sido dada a los descendientes espirituales del patriarca, aquellos que son de la fe. Por lo tanto, es absolutamente incorrecto buscar la promesa bajo el pacto nacional que Dios dio en el monte Sinaí. Solamente la podemos tener esa promesa por un nuevo pacto, un pacto diferente. El nuevo pacto hecho a la progenie, a la descendencia de Abraham. Para Pablo, la admisión de los gentiles en la iglesia es una prueba de esta realidad. El hecho de que ya en aquel momento hubiese gentiles que eran sujetos a la bendición prometida a Abraham era una evidencia de que la promesa había sido hecha a Abraham y a su descendencia espiritual, no exclusivamente a su descendencia física. Por eso no nos asombra que él considere el mensaje de los judaizantes como una negación absoluta del Evangelio. Por eso dice, si a mí se me ocurriera predicar esta majadería o a un ángel que venga a predicar eso, que sea anatema, que sea maldito, porque estoy sustrayendo la obra de Cristo, lo único que nos puede librar de la maldición de la ley. Ahora, tenemos que volver, ya hablamos de esto anteriormente, pero tenemos que preguntarnos, entonces, ¿qué viene primero? En la experiencia del cristiano, ¿qué viene primero? ¿La fe o la morada del Espíritu? La Escritura deja absolutamente claro que el hombre no regenerado es incapaz de entender y, por lo tanto, es incapaz de creer y de obedecer al Evangelio. Porque el Evangelio al hombre natural le resulta una locura. No puede ver estas cosas, está ciego espiritualmente. Por lo tanto, es necesario que primero venga la regeneración. El Espíritu es dado, esa es la bendición, esa es la promesa. Ahora, una vez que nosotros hemos recibido el Espíritu, lo primero que entendemos por la fe es que el Señor se ha dado a nosotros en el Espíritu. Así que nuestra primera, por así decir, nuestra primera experiencia consciente es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero la realidad de que el Espíritu está en nosotros es anterior a la fe. Nosotros no creemos para que el Espíritu venga a nosotros. El Espíritu obra en nosotros. Y por eso, solo por eso, podemos nosotros entender y creer estas cosas. La regeneración, la concesión de la fe es obra del Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor trató de explicarle a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Eso es lo que también encontramos en Hechos capítulo 16, cuando se habla de Lidia, ¿verdad? Aquella vendedora de púrpura. Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Espíritu de Dios obrando. Y cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros, ahora podemos entender el Evangelio que se nos está predicando. Recibimos el Espíritu por la fe. Porque conscientemente, cuando el Espíritu obra en nosotros, nosotros lo primero que hacemos es decir, Señor, dame entendimiento, hazme ver, hazme discernir, hazme creer, hazme tuyo. Pero ya el Espíritu de Dios, la promesa ha sido cumplida por parte del Señor en mí. Eso es lo que de nuevo el Señor dice cuando habla allí en Juan capítulo 4, versículo 10. Habla aquella mujer samaritana, dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo le daré y en él fluirá esa agua que es para vida eterna. Y más adelante, hablando también en aquel último y gran día de la fiesta, el Señor dice, el que viene a mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego explica, esto dijo del Espíritu, aquí está Juan de editor, ¿verdad? Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque el Señor Jesús no había sido aún glorificado. Por eso nosotros no podemos posponer la obra del Espíritu. Hasta que yo no crea, el Espíritu no podrá entrar en mí. Eso es lo que algunos enseñan, supuestamente predicando el Evangelio. nosotros tenemos cuando predicamos el Evangelio, cuando nos subimos al púlpito o hablamos con el que viaja con nosotros en el metro. Tenemos que estar pidiendo, Señor, envía tu Espíritu, si es tu voluntad, a estos oídos sordos, a estos ojos ciegos, a este corazón contradictorio y enemigo. Envía tu Espíritu para que la palabra que yo le estoy hablando sea el medio por el cual se ha transformado de muerte a vida. Pero el Espíritu tiene que ir antes. No damos la palabra y esperamos que si la persona accede, si nosotros lo explicamos bien, si decimos el versículo adecuado, si le decimos que repita la oración prefabricada, entonces, tal vez, no, el Señor viene. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu que creó el universo. Es el que crea esa nueva vida. Y una vez que esa nueva vida es formada en nosotros, nos rendimos en fe, y nos rendimos en adoración, nos rendimos en gratitud. Entonces comenzamos a obedecer, comenzamos a vivir, comenzamos a dar gloria al Señor. Pidamos al Señor que el Espíritu se mueva entre nosotros. Pidamos al Señor que nos haga entender esa transformación que Él hace en nosotros, que quita de nosotros la maldición. Él fue hecho maldición para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Eso lo hizo solo Cristo, cargando nuestros pecados en la cruz. No hay ley, no hay mandamiento, no hay rutina, no hay membresía de la iglesia, no hay bautismo, no hay peregrinación, no hay sacrificio, no hay sufrimiento, no hay nada que pueda ponernos en el estatus de hijos de Dios, sino la fe, que es obra de Dios, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por tanto, si tú tienes evidencias de que esto se ha realizado en ti, estás tardando en dar gracias a Dios. Y si no lo entiendes, y Señor, lo que esté diciendo ese hombre ahí delante, que se verifique en mí. Porque si no, estoy bajo la maldición que me impide obedecer y que me traerá una condenación eterna. Señor, líbrame de esa maldición. Oremos. Padre amado, qué bueno eres, que siendo aún pecadores has enviado a tu Hijo, lo has hecho maldición. Él, perfectamente santo, bueno, justo, tú lo hiciste maldición. Dios contra Dios. Dios castigando a Dios para que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. Oh Señor, qué maravilloso comprender estas realidades, para que vivamos por ellas, para que renunciemos a nada que pueda haber en nosotros como manera de agradarte. Señor, que comprendamos que necesitamos la permanencia de tu Santo Espíritu en nosotros. Lo necesitamos porque sin Él estamos muertos. Haz que corran en nosotros esos ríos de agua viva, para que plantados al lado de esos ríos podamos dar fruto, ese fruto del Espíritu que a ti te agrada, para que vivamos para tu gloria. Oh Señor, obra en cada uno de los que estamos aquí. Estremécenos con tu palabra, que podamos asombrarnos con los apóstoles al considerar la altura, la profundidad, la anchura, todas las dimensiones del amor de Dios que es para nosotros en Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Amén.